Bueno, hoy está con nosotros José Luis Delgado, el secretario regional de Infraestructuras y Transportes del PSOE en Canarias, además de director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias. José Luis Delgado, muy buenos días.
Hola, muy buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, pasado viernes, como pudieron escuchar los oyentes en esta misma sintonía, nos anunciaba Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, que ya estaba el proyecto para el tercer carril de la Tenerife 5, desde Guamasa hasta la Orotava. Guillermo García, buenos días.
¿Qué tal, Mayor? Buenos días.
Has hablado con algunos de los alcaldes que tienen sus municipios en el trayecto de esta vía que se va a ver beneficiada por ese tercer carril. ¿Qué te han dicho?
Anhelado por muchos el proyecto y una información pública que, como bien sabe nuestra audiencia, pues sirve para que todo el mundo conozca el proyecto y se puedan exponer las alegaciones que estimarán pertinentes. Y ojo, porque hemos hablado con algunos alcaldes y no parece que estén demasiado de acuerdo. Por ejemplo, mira, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, dice que este es solo el primer paso de muchos, le quito importancia, y ve un cierto tufo electoralista en esta publicación.
Noticia sorprendente, porque como no nos han convocado a los alcaldes a lo largo de estos 4 años para darnos el informe del proyecto en la situación en la cual estamos y la afectación que los terrenos de cada pueblo puede tener a lo largo de estos años próximos en una macro obra como esta, pues la verdad es que suena a tinte electoralista al 100%. Nos dicen que deprisa y corriendo, a 40 días de una convocatoria electoral, se anuncia que empieza el trámite de información pública. Quiere decir, este es el primer escalón de 8 escalones más que se tienen que poner, que en la opinión mía se tenía que haber puesto 2 o 3 años antes.
Y ojo con lo que nos ha dicho también el alcalde del Sausal, Mariano Pérez. Ya sabes que una de las principales novedades de este proyecto es que el trayecto de la autopista abandonaría esa curva que todos conocemos y que tiene, bueno, pues una velocidad reducida y que en el pasado pues era uno de los puntos negros de la Tenerife 5 para ir por un túnel. Bueno, pues dice Mariano Pérez que sí, que le parece una buena idea, pero cuidadito con quitarle suelo agrícola al municipio del Sausal.
Han sacado bien, yo creo que es una buena noticia de que la isla necesita pues seguir avanzando y hace tiempo, y la verdad que la curva del Sausal pues la conocemos todos, una curva muy peligrosa que en este momento está a 80 kilómetros por hora y un poco también ahí se reduce bastante la velocidad, y bueno, ese túnel, mientras sea como está programado, que es subterráneo, que no se nos rompa suelo agrícola, pues creo que puede ser una buena alternativa.
Esta película de suelo agrícola ya la he visto en otras obras fundamentales, Mayer, así
claro,
vamos a ver qué pasa.
Hay que decir que si amplías la autopista y le pones un tercer carril, tienes que consumir territorio, porque por el aire no lo podemos hacer. José Luis, ¿es esto una medida electoralista de ustedes?
Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. En diciembre del 22, en la Victoria, se convocaron a todos los alcaldes de la comarca y se les presentó el proyecto, y estaban los dos alcaldes que en estos momentos se han expresado, y se presentó una serie de diapositivas, las presenté yo personalmente, y di todas las explicaciones oportunas. Incluso Mariano se mostró muy interesado por el tema del túnel, y me pidió y le envié los planos de detalle de cómo se iba a ejecutar el túnel.
El túnel para entendernos, porque la verdad que eso sería un cambio fisionómico importante a la Tenerife 5, el túnel sería siguiendo la línea recta que tiene la autopista antes del Sausal.
Efectivamente, el túnel pasa a la gasolinera, que se encuentra bastante elevada en la autopista, en esa línea recta, pues continuaría en línea recta atravesando ese macizo que hay ahí, y sale por encima del actual enlace del Sausal. No se va a tocar ningún suelo agrícola, obviamente en el túnel, porque va todo bajo tierra, pero en el resto de ocasiones de toda la trama de la carretera sí que se va a tocar superficies, porque hay que ensanchar la carretera y todo el mundo sabe que la autopista del norte, los 8 metros de dominio público no se han respetado y están las fincas hasta el borde de la carretera, que además genera, a nuestro entender, pues un tema paisajístico importante. Pero si hay que hacer el tercer carril,
hay que
ensanchar la plataforma, y no queda más remedio que actuar sobre ella.
Claro, la última vez que hablamos, José Luis Delgado, usted nos comentó que usted tenía la esperanza de que cuando se iniciara esa obra, que va a suponer lógicamente un atasco importante en el día a día, ¿no? Porque tocar todo eso pues va a suponer más colapso circulatorio. Usted tenía la esperanza de que ya estuviera funcionando el anillo insular y se desviaran unos cuantos vehículos hacia el sur, no sé si recuerdo la cifra de unos 20.000,
30.000,
y que estuviera funcionando también la variante de la laguna para que tuviera un poquito más de fluidez el tráfico en la Tenerife 5, ¿no?
Correcto. Es decir, vamos a ver, lo que nosotros hicimos fue sacar a licitación la redacción de este proyecto. Se adjudicó este proyecto tal como se había sacado a licitación por el gobierno anterior. Tenía numerosos inconvenientes. El primero era que el tramo entre Guamasa y el aeropuerto lo iba a ejecutar en sentido descendente el Cabildo y en sentido ascendente el gobierno. Es decir, la autopista la habían partido en dos en ese tramo. Y segundo, no habían contemplado la conexión de la circunvalación de la laguna. Por lo tanto, incumplía el PIOT. Por lo tanto, ese proyecto hubo que reestructurarlo para poder ejecutarlo. Y fruto de ello es que si el proyecto inicialmente salía aeropuerto La Orotava, nosotros hemos tenido que modificar el pliego de condiciones para que realmente el proyecto fuese Guamasa Orotava, que es lo que se podía ejecutar, y el tramo Guamasa aeropuerto, hacer un modificado de proyecto para hacerlo completamente el gobierno de Canarias, ya que en lo que inicialmente iba a ser un presupuesto de ejecución según el convenio firmado de 8 millones y que lo hacía el Cabildo, pues terminó superando los 60 millones, a lo que el Cabildo dijo que no podía sufragar esa cantidad de dinero. Tampoco tenía que haberlo hecho nunca, porque la competencia para ejecutar carreteras de interés regional es del gobierno de Canarias y el Cabildo no parecía lógico que utilizase los recursos de los tinerfeños y que en otras islas se pagan todas por el gobierno de Canarias.
O sea, que es cierto, José Luis, entonces, que Coalición Canaria dejó eso listo para comenzar el proyecto, para que se pudiera redactar el proyecto, pero en esas condiciones que ustedes cuando llegaron dijeron, esto no se puede hacer así.
Es que ellos dejaron en la plataforma de contratación, se puede ver claro, claramente la fecha en que se subió la plataforma a licitación, pero el proyecto era absolutamente inviable. No contemplaba la circunvalación de la laguna ni la conexión de la circunvalación de la laguna. Y no se podía sacar el proyecto de esta manera porque no cumplía con el plan de ordenación de Tenerife ni con el PTO.
Y alguien puede decir, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Por qué casi 4 años para redactar ese proyecto?
Pues porque es un proyecto muy complicado. Primero porque había que... Ese proyecto es proyecto de todo ese tramo más bus vao, ¿vale? Y por lo tanto es un proyecto muy complicado y tenían que ir a la par la circunvalación de la laguna con el tercer carril porque confluyen los dos en Guamasa. Uh-huh. No se puede desarrollar uno si no se desarrolla el otro porque se superponen. Y además da la particularidad que de Guamasa hacia abajo vuelve a conectar el mismo trazo de tercer carril. Entonces si esos dos proyectos no van a la par, pues era totalmente imposible ejecutar la obra.
José Luis, ¿el tercer carril es para Busbao?
El tercer carril es un tercer carril y la plataforma de ese carril será de uso a través de lo que se llaman sistemas inteligentes del transporte o no, en función de lo que quien lo gestione decida. En este caso, los carriles Busbao los gestiona la Dirección General de Tráfico por ley en el territorio nacional.
O sea, pero por ejemplo, si se decide que sea el carril Busbao, ¿será el carril que esté más pegado a la mediana?
El más interior, sí.
El más pegado a la mediana. Sí. ¿Y esa guagua, cuando tiene que recoger pasajeros, qué hace?
Esa guagua se sale del tramo interior a través de los puntos que se están establecidos en este estudio y se sale a los puntos de interconexión a través de una vía subterránea que se hace en esos tramos.
O sea, vía subterránea. Sí. No interfiere, digamos, en los que van a la derecha de esa guagua.
No. Es una obra
impresionante, entonces,
muy complicada,
¿no?
Sobre todo porque tiene que reformar todos, absolutamente todos los enlaces de la autopista del norte, porque todos sabrán que esa autopista no admite los enlaces actuales, no tienen capacidad para admitir el tercer carril y hay que demolerlos todos.
Puente,
y rehacerlos, exacto,
etcétera, etcétera.
Es una obra muy complicada.
¿Eso cuántos años llevaría?
Pues la obra me parece que tiene 9 años de plazo de ejecución.
Muy bien. Así nada.
Pero bueno, teóricamente nosotros tenemos analizada esa situación en orden cronológico. Primero entrará a funcionar el túnel de Erjos en aproximadamente como máximo 15, 16 meses. Ahora mismo le quedan 700 metros para calar el túnel, para que se encuentren las cuatro bocas. Calculamos que será a mediados de junio. Y a partir de ahí, pues unos 15 meses para quitar la destroza y asfaltar, montar equipamiento dentro de los túneles, y es la primera obra que nosotros entendemos que saldrá y que se pondrá en servicio. Paralelamente a esa misma obra, no nos faltan ahora de la circunvalación de la laguna, sino ya está aprobada la declaración de impacto ambiental. Solo nos faltaría un informe del Cabildo de Política Territorial y el informe de la Agencia de Navegación Aérea, de AESA, dándole el visto bueno también al proyecto de construcción, y a partir de ese momento se puede sacar a licitación ya ese proyecto.
Claro, ese proyecto tendrá la ventaja de que van a hacerlo sin la dificultad de coches circulando, pero la Tenerife 5 tiene que hacer el proyecto mientras los coches siguen circulando, que eso le añade todavía mayor dificultad. Una pregunta más que sé que Jaime y Pepe también tienen que preguntar. Pensemos ahora en Gran Canaria y ese también proyecto complicado de la carretera de la Aldea. ¿Cuándo estarán los coches, José Luis, circulando por ahí?
Bueno, nosotros la intención que tenemos en la Aldea es que dividir el en dos slots de tiempo la puesta en servicio. La primera, tal como mandaba, establecía el pliego. La primera será a través del poner en servicio los túneles de Faneque. Ahora mismo estamos pendientes de una excepción ambiental que esperemos que vaya al Consejo de Gobierno este jueves, si no irá el próximo. Con esa sección ya podemos el túnel de Faneque conectarlo directamente con la carretera Gran Canaria 200 y en cuanto el equipamiento del túnel se ponga en servicio, calculo que si hay suerte pues podrá ser finales de este verano, en septiembre, podríamos evitar que todo el tramo de máximo riesgo en Andén Verde pueda ser evitado este invierno por los vehículos, que es el objetivo, que no pase un invierno más con las personas circulando a través de Andén Verde.
Y circulando y ya con la obra terminada del todo.
Yo calculo que todavía le quedan unos 5 o 6 años.
¿5 o 6 años?
Sí, es una obra muy complicada también. Tiene muchos barrancos, muchos viaductos. Le falta el viaducto de La Palmita y el de Huigüí para desarrollar. El modificado está prácticamente listo, pero estábamos esperando por este tema ambiental y en cuanto se desbloquee, pues creo que tendremos otro ritmo, pero esos dos viaductos son muy complicados y tan solo llevar el material por esas carreteras tan estrechas para construir esos viaductos. El viaducto de Huigüillo es lo que se llama un viaducto de trazos sucesivos, por lanzamientos sucesivos, y es una maquinaria muy complicada de desplazar hasta la obra.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Estaba pensando, con esto del plazo de 9-10 años, pues casi se me cae una pregunta que iba a hacerle, y es que llegará el momento en el que los ayuntamientos, los alcaldes del lugar, digan, bueno, ¿y esto para? ¿Es decir, hay salida para que ese carril Busbao pueda entrar en mi municipio, subirse los pasajeros correspondientes y salir? Es decir, ¿cuál sería? Porque claro, no puede estar entrando y saliendo la guagua, en su caso, una y otra vez. Es decir, pero bueno, dentro de 10 años es saber cuántos municipios tiene la isla de Tenerife, ¿no? Pero bueno, si me quiere responder primero a esto y después ya voy con la segunda.
Bueno, vamos a ver, el tema del carril Busbao creo que tiene dos plazos. Uno que será más inmediato entre Santa Cruz y La Laguna, y además donde creo que está concentrado la principal demanda, y yo creo que ese carril Busbao va a ser bastante rápido porque prácticamente ese tercer carril ya existe y por lo tanto podemos implantarlo. El tramo entre el aeropuerto y la Orotava pues obviamente va a ser a bastante más largo plazo, pero yo vengo diciendo, y la última vez que creo que estuve en estos estudios ya lo dije, que El objetivo primero es evitar que 30.000 coches entren en la laguna.
Sí, esa era la siguiente pregunta, es decir, el tema de los 30.000 coches, que sí que tiene un plazo, significativamente menor.
15 meses.
Por eso, es que lo siguiente era preguntarle, por un poco reiterar el tema de los 15 meses sí. Y esos 30.000 coches.
En
¿no?
15 meses, pues prácticamente 30.000 coches que actualmente entran a la laguna de los 110.000 se irían por el oeste. También estará ejecutándose la carretera de San Juan de la Rambla hasta Icod, que no va a afectar tampoco el tráfico porque su trazado va por una nueva ruta. Y yo creo que eso generará un gran desatasco en 15, 18 meses máximo. Y si en este verano ya estamos licitando la circunvalación de la laguna, es otra obra que no tiene afección al tráfico y que tiene un plazo de ejecución que puede ser tranquilamente entre 3, máximo 4 años. Por lo tanto, sí que en 4 años yo creo que la transformación de la movilidad en la isla de Tenerife pasará de ser de una isla en que todo el tráfico tiene que pasar por el área metropolitana a una isla en el que ya existe o empieza a existir el anillo insular de carreteras y se balanceará el tráfico.
Yo creo que se ve mejor, José Luis, por eso se lo pido así, o sea, los 30.000 vehículos esos que van a ir para el anillo insular los tendremos en 2024, finales de 2024.
Sí.
Finales de 2024.
Correcto.
Y los que van, a dejar de pasar por la laguna, esos otros 30.000, será en 2028, más o menos.
Son 60 y, pues, si estamos en el 23 y 4, 27, sí, aproximadamente.
O sea, 30.000 se irán al anillo insular y por la variante de la laguna pasarán, ¿cuánto?
60.
60.000.
Con lo cual, en la laguna solo entrarán 20.
Solo 20.000 entrarán.
Sí, porque
a la laguna.
Es que además la laguna se quedará como una rambla. Eso es lo que está contemplado en el planeamiento y lo que entiendo que ocurrirá.
Pepe.
Sí, buenos días, señor Delgado. Yo estoy un poco aquí sumando los años y lo siento, pero no me va a dar tiempo de ver todo. No estaré vivo cuando todo esté
en marcha. ¿Qué dice, Pepe? No digas eso, hombre.
No, hombre, si estamos aquí hablando en planos oficiales. De 6 o 7 años, esto se convierte en 10 o 15. La verdad sea dicha. Una cosa es lo que planificamos en la burocracia y otra cosa es la realidad. Y yo lo que pasa es que, como decía Jaime, no sabemos, por ejemplo, si cuando se venga a inaugurar alguna de estas obras, pues está vigente el motivo por el que se hicieron. Pero yo le quería preguntar al señor Delgado por algunas razones, algunas cuestiones concretas, ¿no? Porque he estado oyéndolo atentamente. Por ejemplo, ese túnel del que proyectan es un túnel de sustitución o complemento. Quiero decir, ese túnel de la de Tenerife 5 se va a realizar en función de complementar lo que ya tienen, o no nos sirve nada de lo que tenemos ahora y hacemos un túnel y deprimimos la carretera por la zona del Sauzal. ¿Cuánto vale? Porque ayer oí algunas cosas que realmente dije, y tenemos perras para tanto, 339 euros salía ayer en los medios de comunicación, don José Luis.
Pues baratito.
Eso
entonces,
es cierto.
Baratito entonces.
Eso es cierto. Sí, sí.
A ver,
eso es cierto.
El túnel obviamente sustituirá a la actual carretera. De lo que se trata es evitar que las curvas del Sauzal, que es uno de los tramos de accidentes más grandes de toda Canarias, se quite del tramo de circulación. El coste inicial previsto y planificado en el proyecto de trazado para la obra es esa valoración. Es lo que dicen los técnicos y bueno, pues no tengo nada que decir. Otra cosa es lo que después, cuando las empresas oferten, normalmente pues suelen hacer bajas bastante importantes con respecto al precio de las tarifas. Y lo que sí le quiero decir es que las fechas que estamos dando son de proyectos ya redactados, no son... yo le voy a poner un ejemplo. Ayer me mandaba un ciudadano dos fotos. Me mandaba la foto de el año 2006, enero 2006, cuando se anunció que se redactaba el proyecto de ampliación del tercer carril en la TF1, entre San Isidro y Las Américas. Año 2006 se sacó la licitación del proyecto de trazado. Nosotros hemos sacado el proyecto de construcción en el en el año 2022. Desde el 2006 hasta el 2022 no se había hecho absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros, de las 69 obras que tiene el actual convenio de carreteras, tenemos 62 en circulación. Y da una visión bastante clara de cuándo se ha trabajado y cuándo no se ha trabajado. Si las obras se planifican, se publican en los...
¿Trabajar en tiempo electoral como estamos ahora, don José Luis? ¿Usted cree que eso es creíble? Porque
ha
pasado toda una legislatura y
si claro, permite, la legislatura... Si me permite, claro, le contesto. Claro,
perdone.
Vamos a ver. Para poder sacar un anuncio como el que... electoral, como usted está diciendo, previamente ha habido que sacar un proyecto a licitación y ha habido que estar 18 meses, que es el plazo que tiene el proyecto, trabajando para poderlo tener. A mí me hubiera encantado haberlo tenido hace 10 meses, porque me corre mucha prisa tener la red de carreteras de Canarias operativa. Pero sale cuando obtiene todos los permisos y todas las autorizaciones, se ha aprobado técnicamente y los dos únicos tramos que ahora le faltan es el trámite de información pública y posteriormente un trámite muy complejo que es el de la información ambiental y la autorización ambiental. Eso puede llevar 6 meses. A partir de ese momento se aprobará el proyecto definitivamente y es cuando la obra se puede sacar a licitación. Que tal y como está actualmente el mercado, con todas las empresas recurriéndose los concursos unas a otras, pues se va a llevar un año con total tranquilidad. Pero son las normas democráticas que tenemos y que nos hemos dado, y hay que respetarlas. Yo le puedo poner como ejemplo el túnel del falso túnel Las Américas Fañabé. Tenía que haberse adjudicado y tenía que haber empezado la obra el 4 de enero y por los recursos entre las empresas, al día de hoy todavía no ha empezado. Entonces, no solo es la voluntad de lo que nosotros queramos, claro, sino lo que no, realmente
por eso,
es.
Por eso le decía yo que no estaremos vivos para ver ninguna de las obras. Es que, de verdad, José Luis, todo esto nos huele mucho a tiempo electoral, a que no han hecho nada durante todo este tiempo, que bien es cierto que hay que redactar, que hay que cumplir una serie de plazos, pero... Oiga, es que han sido 4 años y la gente sigue en las mismas colas.
O sea, usted me quiere decir que yo he tenido este proyecto durante un año metido en un cajón y ahora un mes antes de las elecciones
lo
saco.
No, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que todo esto lo sacan ahora, y se lo digo a usted personalmente, sino se lo digo a su departamento. Todo esto es intentar sacar ahora mismo algo para ver cómo de alguna manera nos ilusionamos, que de verdad que nos ilusiona todo este tipo de cosas. Pero hombre, han tenido 4 años. ¿Por qué estas soluciones no se han puesto sobre la mesa antes? ¿Por qué no nos han hablado antes?
No, hombre, yo sí he hablado. Ya le digo que hace exactamente en diciembre del 22, nosotros presentamos a todos los alcaldes del norte este proyecto. No es ahora. Lo presentamos en diciembre del 22 y les escuchamos y muchas de sus apreciaciones se incluyeron en el proyecto técnico. Se ha terminado, se ha pasado el trámite de expropiaciones, se ha pasado el trámite de supervisión técnica, se ha aprobado técnicamente, está publicado en el Boletín Oficial de Canarias la aprobación técnica del proyecto y ahora hay que someterle a los dos trámites que le faltan. La información pública para que las personas afectadas puedan alegar y las administraciones públicas afectadas también, y el último, obtener el trámite ambiental. Es lo que marca la ley. Y a usted 4 años le pueden parecer, pero es que hemos arrancado de cero. Hemos arrancado de cero. Me gustaría que no lo olvidase.
Ha dado José Luis alguna de las preguntas que están llegando de los oyentes. Dice un oyente que, ¿cómo va lo del tramo de Fañabé a los cristianos?
Pues ya lo acabo de decir. En estos momentos el proyecto está adjudicado, se adjudicó a la primera empresa, recurrió la empresa que quedó segunda, el Tribunal Económico Administrativo, la razón ha dicho que hay que retrotraer la adjudicación para tener en cuenta lo que dice la empresa que ha recurrido, y ahora hemos hecho la adjudicación de nuevo. Creo que en estos días vence el plazo para que la otra empresa, pues que seguramente volverá a recurrir, y estamos en un bucle. Y
no salimos de ahí.
Y no salimos de ahí, efectivamente.
Pregunta otro oyente, ¿qué podemos
contar del tramo de la Tenerife 5 entre Los Realejos y San Juan de la Rambla? ¿Qué se va a hacer ahí en ese tramo? Pregúntalo oyente.
Bueno, pues en estos momentos no. Se ha encargado un estudio de alternativas. Tenemos dos actuaciones a realizar. La que va a más corto plazo, que creo que estará terminada aproximadamente en 12 meses, es hacer un tercer carril sobre la plataforma existente para crear lo que se llama una plataforma de 2+1 que pueda absorber los 30.000 coches que se van a ir cuando se abra el túnel por Erjo, porque la actual plataforma que existe no tiene capacidad para aguantar ese tráfico.
Eso me está apuntando alguien, dice, no olvide que si no se resuelve ese tramo, la gente no utilizará el anillo insular porque se van a ver atascados ahí en ese tramo, ¿no?
Sí, eso está planificado y hay espacio suficiente para añadir una plataforma, un carril adicional en ese tramo, que haremos que sea 2+1, es decir, que haya, se alterna a ambos lados, como está entre el túnel de San Vicente y la zona de Campeche y Tigaiga, que ya hay un tercer carril adicional, y el después la solución definitiva, pues aparentemente del estudio de alternativas, parece que va por hacer desde San Juan de la Rambla hasta desde Las Aguas hasta Los Realejos, pues un túnel continuo, porque eso es una zona que es paraje natural protegido, zona cepa, y es imposible hacer nada porque es una zona con un elevado nivel de protección ambiental.
¿Hay dinero para todos estos proyectos?
Pues no. El convenio de carreteras es insuficiente en estos momentos. Ya hemos conseguido un primer tema, que es la ampliación a 470 millones de euros. Y yo creo que la principal tarea que va a tener el siguiente gobierno es solicitar al gobierno del Estado el incremento de los recursos económicos de este convenio. Se negoció muy mal en el 2018 y, bueno, lo importante es que haya sensibilidad. Ahora ya podemos hablar de números exactos, tenemos todos los proyectos encauzados y en camino, y lo que hay que hacer es convencer al Estado español de que tiene que aportar lo que dice el REF, que es que los recursos económicos que vengan para Canarias sean equivalentes a los que van para el resto del Estado español. Y la sensibilidad hasta ahora, en estos 4 años, ha sido muy buena. Ya sabe usted que hemos firmado recientemente el acuerdo para eliminar el pleito que tenía entre el gobierno y el Estado, y yo creo que hablando se entiende la gente, y ahora poniendo ya todos los proyectos que en estos momentos son realidades y no son ideas, y los presupuestos que en estos momentos hay encima de la mesa, pues no creo que exista mucha dificultad en que se alargue el plazo para que no termine en 2027 y se dispongan de recursos económicos suficientes para desarrollar todo el convenio de carreteras que tiene en estos momentos Canarias.
Pregunta otro oyente desde La Palma, que cuándo va a tener una carretera que cruce la Lava en condiciones, más allá de las diferencias con los propietarios de esos terrenos.
Bueno, hay dos problemas distintos. La primera es cuándo vamos a poder terminar la LP2, que es la carretera que se llevó, que estábamos ejecutando nosotros, que llegaba hasta Tajuya, y que se llevó 2 kilómetros que faltan por reponer ahora para poder poner la LP2 en funcionamiento. Pues cuando la naturaleza nos lo permita, porque escasamente a 4 metros de profundidad hay más de 600 grados de temperatura. Yo creo que todos
a 4 metros de profundidad.
Sí, sí. Yo creo que todos los palmeros ven claramente cómo cada vez que llueve, pues inmediatamente del subsuelo toda esa agua vuelve otra vez al cielo en forma de vapor de agua, y eso es el calor latente que está almacenado ahí. Nosotros tenemos que bajar a la cota de la carretera de todo lo que el volcán, porque si no lo que haríamos es una montaña rusa, y como el propio consejero ha pedido al Estado, necesitamos que nos den un horizonte de enfriamiento de las coladas, que, bueno, por lo que yo he escuchado en otros lugares del mundo donde esto ha ocurrido, pues se mueven a la altura que está la LP2, no es que está muy alto, muy cerca del volcán, pues pueden pasar más de 2 años, pero bueno, eso es lo que la naturaleza nos permita.
Yeah. Jaime, ahora no falta el dinero, ¿eh? Que tu máxima es cuando no hay proyectos hay dinero y cuando hay dinero no hay proyectos, ¿no?
Sí, lo cierto es que son tantas obras, tantos proyectos que no es fácil tener cobertura para todo, está claro, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el momento ya existe de las prioridades y de sacrificar algunas cosas, hacerlas esperar un poco más y tirar con otras, ¿no? Lo único, bueno, no sé hasta qué punto ya cabría empezar a poner la cabeza, que seguro que la tiene José Luis Delgado. No estoy hablando de quién va a gobernar o quién no va a gobernar, pero desde el punto de vista de lo que es, digamos, la estrategia de desarrollo de la red viaria, pensando ya en los próximos 4 años.
Obviamente nosotros tenemos las ideas muy claras. Las ideas pasan por potenciar el cierre del anillo insular. La obra del túnel de Erjos estará lista en 15 meses para ser puesta en servicio de los ciudadanos. Y la conexión para que todo el tráfico del norte se vaya por el oeste es la prioridad número uno. Esa y el tercer carril en la zona del sur de Tenerife, entre San Isidro y Las Américas, junto con el falso túnel de Las Américas Fañabé, es el otro tramo que debería ser prioritario. Para nosotros disponer de todos los permisos para el tramo del tercer carril de la TF5 y ejecutar la obra de la TF5, como siempre he dicho, necesitamos que la circunvalación y el cierre del anillo esté ejecutado para descargar la TF5 de vehículos.
Y que, perdón, José Luis Delgado, y que el parque móvil no siga creciendo hasta el infinito y más allá, porque si no, caemos en esto que decimos tanto de da igual que pongan 4, 7, 28 carriles, si el parque móvil crece a esta velocidad, estará igualmente lleno de coches, ¿no?
Bueno, nosotros hemos elegido una forma de vivir los canarios, ¿no? O sea, casi todo el la gente pues reside fuera del área metropolitana y se tiene que desplazar al área metropolitana, que es donde tiene su trabajo. Mire, yo tengo la impresión de que una de las cosas que más va a descargar a futuro las carreteras es el teletrabajo. Cada vez veo más imbricado el teletrabajo en el mundo privado, incluso no solo en el mundo público, sino en el mundo privado, y me parece que es no solo porque la gente no vaya a trabajar, sino porque se pueden escalar los tiempos para que no todo el mundo entre simultáneamente. Yo creo que el Cabildo está haciendo un gran esfuerzo con la universidad.
¿Eso podría funcionar?
Sí, sin ninguna duda. Es que
dice que la mayoría de universitarios salen de la zona metropolitana.
No, vamos a ver. No solo son los universitarios, también los profesores. Tienen que acudir todos a la misma hora y a la misma vez al mundo. Se trata de escalonar los tráficos. Si los tráficos se escalonasen, no sería imprescindible. Si la administración también se descentralizase un poco más y con la administración electrónica cada vez se pueden hacer más cosas, también será menos necesario que todo el mundo tenga que estar a las 8 de la mañana en el intervalo 8-9 de la mañana en el mismo sitio a la misma vez. Sí, yo sí. Creo que eso es algo que puede ayudar, pero yo estoy convencido de que lo que más va a ayudar es los 30.000 coches que vamos a sacar de la TF5 para irse por el oeste.
Esperemos que funcione. José Luis Delgado es el secretario regional de Infraestructura y Transportes del Partido Socialista en Canarias y también director general de Infraestructura Viaria. Gracias por sus explicaciones, José Luis.
Bien, muchas gracias a ustedes.